COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Las familias monoparentales, un modelo de hogar cada vez más visible, pero que durante años ha navegado en un vacío administrativo y social. En Euskadi se acaba de dar un paso importante. A partir del próximo 1 de enero, las familias monoparentales podrán solicitar por primera vez un reconocimiento oficial como unidad familiar propia. Un decreto que va a equiparar derechos, a ordenar criterios y que además abre la puerta a nuevas ayudas, sobre todo en conciliación, en cuidados y en apoyo a la crianza, para miles de madres y padres que sostienen la vida en solitario. Pero vamos a conocer cómo se vive esto desde dentro. Así que Alicia Calleja ha hablado con dos mujeres que conocen esta realidad desde el primer minuto de cada día hasta el último. Alicia, hola.
Egunon,
bye, Egunon, buenos días.
En primer lugar, nos gustaría que nos dejarais entrar en vuestro hogar, ¿no? Vamos a imaginarnos, en el sentido figurado, por supuesto, para conocer vuestra realidad. ¿Cómo es el día a día de una familia monoparental?
Bueno, pues en mi caso, mi hijo es mayor, ya tiene 19 años, pero perdió a su padre con 15. Y es cierto que, todo depende de la estructura, es un poquito más endeble. De alguna forma, el que casi todo dependa de una persona, el hacer las compras, cocinar, acompañarla al médico y darle el soporte emocional y la atención, requiere mucho esfuerzo. Realmente la estructura es un poquito más débil que si se fuese una estructura con dos personas, ¿no? Sosteniendo todo ese hogar.
Se nota, ¿verdad?
Sí, se nota mucho. Al final del día acabas agotada. Uh-huh. Entonces, y eso que ya es mayor. O sea, hay muchas cosas que ya es capaz de hacer. También hay una abuela de su padre que va a comer con ella. Entonces, de alguna forma, pero ya vamos tirando para adelante y ya va saliendo.
Claro, se intentan crear redes, ¿verdad? Pero la responsabilidad recae sobre la persona que está. ¿Te ves reflejada, Izaskun?
En mi caso yo tengo un niño todavía pequeño, el mío tiene 7 años, entonces yo diría que la vida es un poco ajetreada, ¿no? Que parecida a la de las demás familias, pero claro, cuando solo hay una pata, ¿no?, que sostiene, pues es más ajetreada de lo habitual. Y nada, pues oye, ir al colegio, salir corriendo a trabajar, volver corriendo de trabajar y muchas veces tener que pedir ayuda, o contratando a alguien o tirando de tu familia, ¿no?, de tu ama, de tu aita, de tus hermanos, que le vayan a recoger hasta que llegues tú. Y también es verdad que a veces como pides favores entre semana, para poder llegar a lo laboral, luego te da apuro pedir también el fin de semana, ¿no?, para poder disfrutar un poco, ¿no?, de vez en cuando algunos momentos. Así que ajetreada, pero también disfrutada.
Mira, ahora que señalaba esto Izaskun, y os lo pregunto a las dos, Elena, ¿da un poco de apuro quizá algo que puede ser un derecho también disfrutar, pero como decías, Izaskun, ya pedir para el fin de semana, incluso como que te sientes culpable o mal, ¿no?
Claro, porque a lo largo de la semana pides favores para poder, llegar a cumplir las obligaciones laborales, y entonces da apuro que luego pedirlo para disfrutar, da como que eso, a eso no tienes derecho, ¿no?
¿Izaskun?
Sí, yo creo que el otro día en una comida de entre amigas, ¿no?, las mujeres decían en general, ¿no?, en general quizá las mujeres tenemos un déficit de sobrecarga, ¿no? Venga, ya lo hago yo. Pero cuando estás en pareja, al fin y al cabo, te sientes más legítima de pedir. Oye, te toca a ti, ahora me toca a mí. Cuando estás tú sola, en realidad, a veces sientes como que igual no tuvieras ese derecho, ¿no? Y yo creo que ahí está también un poco lo que te hagan sentir un poco las personas que te ayudan, ¿no? Que si ven que, que también necesitas esos momentos de respiro y lo hacen con cariño porque quieren estar con su nieto, con su sobrino, con su primo, es maravilloso, la verdad.
Las familias monoparentales, en su mayoría, o muchas de ellas, encabezadas por mujeres, ¿crees que han estado poco reconocidas tanto en la administración como en la sociedad, quizá en comparación con otros modelos como las familias numerosas, por ejemplo?
Completamente. Nosotros consideramos que hemos estado en un limbo administrativo. Hemos estado sin definir, sin saber quién es o quién no es, ¿no?, una familia monoparental, y alguien separado, ¿no?, es una familia monoparental o es un hogar monoparental, ¿no? O sea, había ahí también un debate que por fin en Euskadi se va a legislar y a partir del 1 de enero vamos a poder solicitar y tener claro quién es, quién no es, ¿no?, y a partir de ahí poder acceder a los derechos que se consideren oportunos. Pero creemos que es un hito muy importante, el primero, el más importante, la definición.
Sí, hasta ahora había habido bastante desorden. De alguna forma, cada administración o cada entidad, bueno, pues iba reconociendo pequeñas ventajas para las familias monoparentales, pero no había una definición y cada uno lo definía según su criterio. Entonces, ahora con esta nueva normativa, lo que se ha conseguido es unificar la definición, el acceso y de alguna forma, bueno, pues ya todas las administraciones van a considerar lo que es la familia monoparental de una forma unívoca.
O sea que este decreto era un viejo anhelo, supongo que para muchas de vosotras, para muchas personas, ¿verdad? ¿Sentís que por fin se reconoce como unidad familiar con entidad propia?
Sí, sí, estamos muy contentas porque nuestra asociación llevábamos 17 años pidiendo esto y la verdad que desde que entramos en el Consejo Vasco de Familia, desde que el Gobierno Vasco nos invitó a participar, vemos que ha habido un cambio, ¿no? Se ha acelerado, ¿no?, el proceso, estamos muy contentas y bueno, pues la verdad que es un hito para nuestro modelo de familia.
Sí, efectivamente. A partir del 1 de enero se podrá solicitar y lo que va a ocurrir es que, bueno, pues ya se va a pensar en las familias monoparentales y monomarentales un poco de forma pareja a las familias numerosas. Entonces, bueno, pues yo creo que el avance ha sido considerable.
Porque yo también diría que no creo que ha habido nunca mala intención, ¿sabes?, de principio de dejarnos fuera.
Bueno, pues a partir del 1 de enero se puede solicitar el certificado digital, como decimos, que acreditará vuestra situación. ¿Qué os va a suponer exactamente? ¿Qué cambios prácticos imaginaríais en vuestro día a día, así a partir de esa fecha?
Bueno, pues por lo que nos ha indicado el Gobierno, está preparando una nueva normativa de ayudas para hijos e hijas, a las familias con hijos e hijas, las actuales los 200 euros mensuales, que después para los terceros y sucesivos se convertían en 100 euros hasta los 7 años. También va a haber este reconocimiento para las familias monoparentales, monomarentales desde el primer hijo, o sea, en ese periodo de 4 a 7 años van a cobrar los 100 euros para todos los niños de las familias monoparentales, entonces el avance va a ser considerable. Y en el ámbito de las ayudas a la conciliación, también nos han indicado que se está preparando un nuevo decreto y va a suponer un 30% más de ayudas a la conciliación en las excedencias y las reducciones de jornada y eso, bueno, pues ahora ya sabemos con una definición clara de qué es una familia monoparental.
Uh-huh.
Sí, sí que es verdad que igual ahora todos los temas de ayudas que el Gobierno nos ha anunciado, es verdad que se van a ver afectadas las personas que tienen, las familias que tienen niños más pequeños, ¿no? Pues hasta 4, hasta 7, ¿no? Los que tenemos hijos ya de 7 para adelante, bueno, pues igual todavía, bueno, pues eso que comentaba Elena, ¿no? Un poco esas extras en las excedencias o reducciones de jornada y así. Pero yo creo que ahora empieza un trabajo importante de hablar con el resto de administraciones, ¿no? No solo Gobierno Vasco, sino diputaciones, ayuntamientos, para cositas igual, a veces igual de otro calado, yo qué sé, pues la tarifa del polideportivo, el impuesto en el IBI, ¿no? Bueno, pues que hay cosas que otros colectivos, bueno, pues ya tienen legislación y, bueno, y ciertas características para ellos, pues porque poco a poco también las vayan adaptando a nuestro modelo de familia y ya podremos acreditar fácilmente delante del ayuntamiento, la diputación, que eres familia monoparental, cosa que hasta ahora era imposible.
Incluso las matrículas a la universidad, o sea, los accesos.
Eso es,
sí, sí. Entonces, bueno.
Transporte, sí. Pues energía eléctrica, hay un montón de, bueno, posibles igual descuentos, ¿no? A veces también en función de la renta, ¿no? Al que a lo mejor otros modelos de familia tienen acceso y nosotros hasta ahora pues no podíamos acceder a ello.
Sí, es verdad que parece que son solamente ventajas económicas, pero yo creo que hay un aspecto importante que es el propio reconocimiento, ¿no? De lo que supone el esfuerzo por sacar adelante un hijo o una hija sola o solo. Entonces, yo creo que ese reconocimiento social es, yo creo que es un paso muy, muy, muy importante.
Hay medidas que no suponen un desembolso económico, pero podrían ser muy beneficiosas para nuestro modelo de familia. Por ejemplo, en las épocas de vacaciones, ¿no? De Navidad, verano, el hecho de poder tener acceso igual con un poquito, o sea, alguna puntuación extra para entrar, coger plaza en un Udalecu público, por ejemplo, te puede facilitar la vida muchísimo, ¿sabes? Porque a veces igual no tienes acceso a ese Udalecu, tienes que ir a uno privado, te sale carísimo y, bueno, pues al final, bueno, pues que los ayuntamientos también tuvieran en cuenta nuestra mayor vulnerabilidad o dificultad, ¿no?, de poder conciliar en épocas de vacaciones, pues sería de agradecer.
Pues agradecemos lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se ha conseguido, gracias también a vosotras que estáis ahí en el día a día. Reconocimientos de valor incalculable, otros que sí que se pueden cuantificar, algunos que pueden ayudar. Agradecer también Sé que ha habido técnicos que han estado ahí luchando porque esto sea una realidad. Y también a vosotras, por vuestro testimonio, por vuestro coraje, vuestro mérito, ¿eh? Todo lo que hacéis y aportáis para la sociedad. Un abrazo fuerte. Gracias. Izaskun, Elena.
Gracias.
Muchas gracias. Saludos. Agur.
Deportes. COPE Euskadi. Estar informado.
Y en COPE Más, cuando pasan 30 minutos de las 12, estamos listos ya para contarte toda la actualidad del deporte, que hoy desde luego no admite discusión, porque esta noche hay partidazo de Champions en San Mamés. El Athletic recibe al vigente campeón de Europa. Ahí es nada, Álvaro Rubio, guardión.
Son palabras mayores, sí, ¿eh? Sí. Muy buena, Susana. Es el Paris Saint-Germain y ese partido es a las 9 de la noche en la Catedral. Y es un partido decisivo para el Athletic porque solo quedan 3 y de momento tan solo tiene 4 puntos. Esta mañana nos hemos desayunado con una mala noticia también para las filas del Atleti, y es la lesión severa de Aymeric Laporte en el bíceps femoral de su pierna izquierda. ¿Qué quiere decir severa? Que mínimo 2 meses alejado de los terrenos de juego. Para esta noche, Valverde solo tiene un central. La Real va a jugar en Liga el viernes contra el Girona, y en Copa pues tuvo suerte en el sorteo de ayer porque le tocó el Eldense, un equipo de primera federación, el único que restaba después de que quedasen emparejados con los equipos de la Supercopa. El Deportivo Alavés tuvo la mala suerte porque es el único enfrentamiento de primera división. Será en Mendizorroza contra el Sevilla, y en Liga recibe al Real Madrid. El Eibar recibirá al Elche, pero su situación en Liga, recuerdo, es mala y está en descenso. Y un poco de baloncesto porque hoy juega Bilbao Basket el primer partido de las 16 y mañana Baskonia va a recibir al Real Madrid en Euroliga. Nosotros a la Champions.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
9 de la noche, la Catedral, sexta jornada de la Champions League. Aymeric Laporte no está, y no va a estar, y no va a estar, y así sucesivamente para aproximadamente 2 meses con esa lesión de carácter severo en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Lo de esta noche, ya lo dice el Chingurri Valverde, es un partido decisivo.
Es un partido que de cara a la clasificación para nosotros cobra su importancia porque si ganamos podemos dar un paso importante, si perdemos evidentemente damos un paso también importante pero hacia atrás. Desde luego es un partido decisivo para nosotros porque ya quedan pocos puntos, quedan 9 por jugarse. Está claro que necesitamos sumar y mucho mejor de 3. Mañana lo que pasa es que es verdad que nos enfrentamos al campeón de la competición, también uno de los equipos que tiene muchas papeletas para poder serlo este año. Y entonces, pues bueno, sí, es un partido, va a ser un partido duro, bonito para nuestro público, esperamos estar a la altura y hacer un buen partido, desde luego.
Para eso, Ernesto Valverde tiene un hombre más importante en la convocatoria, aunque no está al 100%, ya lo dijo en el día de ayer, y es Iñaki Williams. Además, en la lista también está Hierro, el delantero que debutó en casa del Newcastle, que tuvo unos minutos buenos y hasta ahí. Habla Luis Enrique de lo que le espera al equipo francés.
Si alguien piensa que esto va a ser fácil, solo tiene que esperar mañana a las 9 de la noche. Y ya veréis que de fácil no tiene nada. Seguro que mi equipo mañana no sale relajado. Eso lo puedo garantizar. Otra cosa es que no superen. Eso no lo puede garantizar ningún entrenador. Pero relajados no, porque relajados en San Mamés significa claramente que vas a perder el partido. Así que ya he adelantado a mis jugadores que si piensan que vamos a jugar contra un equipo que solo tiene 4 puntos en la Champions League, que se olviden, que ya les he puesto sobre aviso que será muy duro, muy difícil, y tenemos que dar una muy buena versión si queremos tener opciones de ganar este partido.
Lo tiene muy claro el entrenador del vigente campeón de Europa, del Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Yuri Berchiche habla del ambiente. Será ambientazo, por supuesto, en la Catedral. 2.500 aficionados franceses. Hasta ahora dicen que no hay violentos. Cruzamos los dedos y que siga así a partir de las 4 de la tarde. Y esto es el anuncio ciudadano. Calles, todo el centro, Sabino Arana, parte de Gran Vía, aledaños de San Mamés, Puente Euskalduna, cerrados al tráfico. 2.500 franceses, ambientazo en San Mamés y Yuri quiere que se repita, al igual que el otro día contra el Atlético de Madrid.
Ojalá. Al final, sí, el sábado la verdad que fue otro día de esos grandes, ¿no?, que vivió San Mamés. Y bueno, les tenemos que dar motivos también a nuestra afición para que se vuelquen con nosotros, como lo hicieron como el otro día. Y pues eso, intentar generar accionos esos primeros minutos para que ellos también les motive y nos animen. Pues intentar presionar arriba, que sabemos que a la gente le gusta y se vienen arriba. Y bueno, pues intentar todo cuando... están con nosotros, son uno más, los notamos y la verdad que es muy, muy importante para nosotros.
Y vamos a escuchar a uno de los mejores futbolistas en su puesto, el centrocampista internacional con España, Fabián Ruiz, que ya avisa, Luis Enrique les ha enseñado bien y habla del estadio y del partido.
Creo que es un estadio que a pesar de ser de los más nuevos, de los más bonitos para mí de España, creo que el ambiente es espectacular. Se llena todos los partidos, están todo el partido animando a su equipo, a la afición. Creo que es una de las mejores de España. Sabemos de la dificultad que va a tener mañana el partido, sobre todo al principio. Ellos están jugando Champions League, están jugando mucho. Sabemos que para ellos va a ser muy importante esos tres puntos, igual que para nosotros. Y bueno, tenemos que salir con la mentalidad de todos los partidos a ganar, de hacer nuestro juego e intentar no cometer errores, porque sabemos que ellos tienen grandes jugadores y que nos pueden hacer mucho daño.
A las 9 de la noche en la Catedral, Atleti Paris Saint Germain, lo puedes escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
La Real Sociedad, Mauri Diáquez, muy buenas.
Hola Álvaro, y día muy importante, porque sabes que Joaquín Aperribay le da una importancia preponderante a la asamblea. Es el día soberano,
sí,
es el día en el cual pues el que no pregunte es su problema, porque es la oportunidad, porque ya sabes que la gente habla mucho en la calle, bla, 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 pero luego se cagan y no van a la asamblea, no son capaces de coger un micrófono, y es una pena, porque ya sabes, Álvaro, que la Real siempre se dice que está muy atomizada, pero lo cierto es que de la gente que tiene entre una y cinco acciones no va nadie, entonces, entre comillas. Entonces, decirte que los números son buenos, evidentemente por las últimas ventas. En números redondos te digo que la Real ganó la temporada pasada 17 kilos aproximadamente, y es lo mismo que prevé ganar en la temporada en curso. Por tanto, números buenos, pero insistimos que está siempre la duda, ¿no, Álvaro?, de que el equipo gana económicamente, pero se descapitaliza deportivamente. Claro, luego con la reinversión es en lo que está fallando la Real Sociedad, y ahí tenemos el gran problema, ¿no? Hay dos puntos muy importantes, Álvaro, hoy para tratar en los ruegos y preguntas. Uno es el caso Amaia Zabarte. Sabes que una socia de la Real Sociedad recibió una carga de la Ertzaintza precisamente contra el PSG en marzo de la temporada pasada, un tema muy, muy polémico. Ya te conté que el vídeo de la agresión había sido manipulado en el momento clave, en el, una auténtica barbaridad. Y luego, otro tema importante, Álvaro, la deuda con el sponsor japonés Yasuda. No tiene suerte la Real con los últimos sponsors, acuérdate los de Cubao que acabaron en la cárcel. Pues bien, Yasuda debe a la Real 13 millones de euros y la propia Real dice que ve muy difíciles de cobrar, vamos, la famosa barra de hielo. Bueno, por eso te digo que el tema es complicado. Y luego, si te parece, escuchamos a John Carricaburu. No me acuerdo el orden cuál era.
Pues venga, a John Carricaburu, sí, vamos a escuchar.
John Carricaburu, ayer sorteo Eldense Real Sociedad en el nuevo Pepico Amat, creo que es, Pepico
sí,
Amat. Y decía John Carricaburu que se le da muy bien este campo porque ya marcó cuando estaba cedido en el Andorra y en el Racing. Escuchamos.
Sí, pues siempre se me ha dado bien ese estadio. Con el Andorra también marqué ahí, con el Racing, los dos partidos que he jugado ahí y nada, pues me trae muy buenos recuerdos, pero a la vez me acuerdo que los partidos eran muy duros, de mucho duelo, como te he dicho, y tendremos que ir ahí a dejarnos todo y a pasar de ronda.
Y luego, Álvaro, pues lo has dicho tú, el viernes el Girona, Real Sociedad 16, Girona 12. O sea, un partido de los de canguelo total. El otro día yo me quedé flipado, Álvaro, con una decepción brutal, porque la Real venía de jugar el que era para mí el partido más completo de la temporada contra el Villarreal. Repetía equipo en Mendizorroza y fue del mejor al peor. O sea, un auténtico desastre en Mendizorroza. Nadie sabe lo que pasó. Y vamos a escuchar a Taki Cubo, que ayer recibió un premio de un periódico de Donostiarra, hablando del actual momento del equipo.
Pues el foco es intentar salir cuanto antes de en la zona que estamos, pero también es una realidad, ¿no? Este año no está siendo como a todos nos hubiese gustado. No estamos en la posición que pues la gente quizás esperaba, sí, o pensaba que íbamos a estar a este tramo de temporada, pero bueno, entre jugadores yo creo que tenemos un objetivo claro de intentar salir de la zona cuanto antes, y otra vez, pues este año no ha podido ser, pero para el año que viene pues intentarnos clasificarnos para competición europea, porque así muchísima más oportunidad para la gente que a lo mejor no juega tanto, y también porque bueno, a mí personalmente me gusta estar jugando siempre, ¿no? Porque no me gusta perder un partido y que el partido venga a lo mejor a 9 días. Tienes mucho tiempo para rectificar, pero también pensar a solas a mal, en plan a malas. Yo creo que cuando viene un partido en 3 días, yo creo que es más fácil para competir.
Cada vez que habla Cubo sube el pan.
Sí, ya, esto ya lo comentó antes, que se aburre si no hay Europa, porque hay mucho tiempo para el siguiente partido. Yo le diría a Cubo que para que no se aburre, pues que vea vídeos del rival, claro, que vea quién le puede marcar, cómo desbordarle, porque últimamente, Álvaro, a Cubo lo de desbordar parece habérsele olvidado.
Sí, señor. Gracias, Mauri.
Un abrazo.
Vitoria, Roberto Arrillaga, muy buenas.
Hola, Álvaro.
¿Tienes agujetas de todas las vueltas que has dado esta mañana?
De aquí para allá.
Y bueno, siguen dándote la enhorabuena con ese 18.132.
Tengo el billete de lotería.
¿Lo has comprado, no?
Sí.
Claro, alguien dirá, ¿y por qué estás diciendo eso? Pues porque Roberto Arrillaga el sábado acertó la cifra exacta de espectadores en Mendizorroza.
Una suerte.
Llevas 20 años
creo que
rozando el larguero, pues un día tenía que ser.
Hombre, pues alguna vez.
¿Me has comprado un billete de esos? A mí no me has comprado, ¿eh?
Bueno, no sé, tú pide por esa boquita, a ver qué
pues
pasa.
Pide, pues cómprame un, hombre, que va a tocar.
Lo tienes tú en Bilbao, además.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Vale,
sí.
Vale, ahora cuando acabemos hablamos. Hablando de billetes, el Deportivo Alavés, que ha tenido, le ha tocado a la China, pues el único, sí, enfrentamiento de Primera División, y quiere hacer caja.
Eso es lo que a la gente le sienta mal. Navidades, ¿no? Previa, que querían un detalle del club, pues no. A ver, hombre, los precios no son muy caros, pero hay que pagarlos, ¿no? Desde 12 a 19 euros para el miércoles 17 a las 21 horas recibir al Sevilla. Solo había un emparejamiento que podía tocar a equipos de Primera División y le ha tocado al Deportivo Alavés, pero lo bueno es que le ha tocado en Mendizorroza, ¿no? Que después de 2 años llega al campo del Deportivo Alavés, y lo hace también frente a un equipo también andaluz, ¿no? Porque el anterior fue el Betis. Bueno, pues a ver, ¿no? De momento viene eso más tarde. Lo primero que llega es el Madrid, ¿no? y luego esta semana, fíjate qué semana, ¿eh? Juegas con el Madrid el domingo, el miércoles juegas frente al Sevilla y el sábado en el Sadar frente a Osasuna, ¿no? Bueno, mira, ya acaba de salir algo. Te lo pongo aquí rápidamente, no sé cómo va a sonar, pero mira, si ver hablando del Madrid. Mira.
Podemos meter mano a cualquier rival, y yo creo que esa es la clave, ser nosotros, hacer nuestro partido, obviamente estar concentrados los 90 minutos, pero bueno, yo creo que el equipo hasta esta jornada está demostrando que es bastante regular, que hace un juego diferente, y bueno, creo que si estamos acertados en ambas áreas, pues podemos, ¿por qué no?, soñar con la victoria.
Pues nada, a ver si es verdad. Aunque el Madrid, vamos a ver qué pasa con el City, sí, y a ver qué pasa también con los lesionados que tienen un porrón de ellos. Está y sancionados.
El Eibar no juega, bueno, perdón, se la juega en la Liga, que es donde realmente tiene todas las habichuelas. Va a recibir al Elche, si lo diré, el Martínez Valero. Y en baloncesto, por eso no te he dicho que te vayas, Robert, esta noche va a jugar Bilbao Basket o esta tarde. Y sí, aquí lo importante es que los lusos, el Sporting de Portugal, que es el primer partido de las 16, no quiso cambiar el día. Así que a las 6:30 en Miribilla, a las 9 en San Mamés, hoy quizás se puede resentir un poco el baloncesto, porque es así, la gente va a ir a la catedral. Sí. Y Pons Arnau dejaba claro que fueron los portugueses los que no lo quisieron cambiar.
Sí, no han querido. A nosotros era importante este cambio, porque en Europa nos va a gustar jugar los martes para tener más tiempo para el siguiente partido, y porque coincidíamos con el Athletic. Bueno, ahora no coincidimos del todo, o sea, ese del todo, a ver si la gente lo entiende en lo literal y nos viene a apoyar al máximo. Y luego, si quieren ir a apoyar al Athletic, pues muy contentos también de que lo hagan.
Un poco capulletes estos portugueses, hombre, que no han querido. Y Baskonia, tengo una cantidad de preguntas para ti. Una presentación. ¿Va a ir Tadas al quirófano? ¿Van a fichar un 5 o un 4 si no está Tadas? ¿Qué van a hacer Simons y Nowell? ¿Se va a ir Diallo? Me tienes que responder a todo, Robert.
Venga, voy, y muy rápido. Venga. Uno, a los portugueses paliza, entonces.
No, ojalá. Queda
otra. Segundo, todas estas respuestas a todo ello, mira, te las va a dar Félix Fernández, no yo.
Mañana se hará una artroscopia para subsanar esa situación, pero puede estar rondando por ahí el mes y medio, dos meses. No estamos quietos, la Secretaría Técnica está trabajando en ello. No es fácil el mercado de pivos. Cantidad de equipos están buscando en esa posición. Estamos en esa búsqueda desde la salida de Lucas Amanich. Pues, bueno, la salida de Hamidou no tiene un enfoque económico. Tiene un enfoque de que el jugador también nos pide y nos solicita que quiere salir.
No vuelo, Simons.
Tenemos todavía un par de semanas para tomar una decisión, ¿no? Vamos a esperar, vamos a ver cómo siguen evolucionando los días, los partidos. El equipo tiene que dar un paso adelante, ¿no? Y creo que está en el buen camino de hacerlo. Y creo que más pronto que tarde veremos esa situación.
Yo creo que te ha respondido a todas.
Sí, 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 sí. Lo que no me ha respondido y lo tienes que hacer tú es, ¿Baskonia se motivará más mañana contra el Madrid por ser Euroliga o por ser el Madrid es suficiente?
Es suficiente y mira, no hay más motivación que ganar al Madrid en Goya y además que se cumple un año de que no gana fuera de casa, hacerlo fuera de casa. Esto puede ser, vamos, la motivación mayor. Decir a todos que ponen sus reales encima de la mesa. Pero el Madrid está bastante mejor que hace un mes.
Mañana te preguntaré más o menos.
Adiós.
Gracias, Robert. Todo tuyo, Susana.
Gracias y suerte.
Sí, sí, que va a hacer falta.
Por eso.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Menuda jornada pasada por agua con cielos cubiertos. Ahora parece que, en fin, que hay un poquitín más de luz, pero vamos a confirmarlo todo desde Euskalmet con Virginia Palacio. Hola Virginia, ¿qué tal?
Hola, Egunon.
¿Podemos ir cerrando el paraguas en algún momento o no?
Sí, poco a poco las precipitaciones van a menos. Sí que es cierto que todavía quedan, un coletazo todavía del frente que ha ido, bueno, pues dejando esos chubascos esta mañana, pero que poco a poco también, bueno, pues irá retirando. Y es que, bueno, pues ese frente, como decimos, se va desplazando hacia el este y la nubosidad, bueno, pues irá dando paso a un ambiente algo más claro y poco a poco esa precipitación también terminará de remitir por completo hacia la tarde. Tarde-noche. Por lo demás, bueno, aún así, debido a ese frente también el viento se mantiene del noroeste y eso hace que las temperaturas hoy no suban demasiado, las máximas oscilarán entre los 10 y los 14 grados.
¿Y de cara a mañana algún cambio?
Pues la verdad es que sí, todavía sí que quedarán restos de nubes, pero que poco a poco terminarán de deshacerse. Hacia el mediodía incluso disfrutaremos de ambiente luminoso, ambiente tranquilo. Destacar eso sí, las nieblas del Valle del Ebro que podrían ser persistentes durante la jornada y regresará el viento del sur. Así que bueno, pues mañana poco a poco los termómetros vuelven a recuperarse. Ese viento del sur, eso sí, soplará algo racheado, sobre todo se notará con rachas más intensas en el oeste y como decimos, las máximas suben, oscilarán entre los 12 y los 17 grados.
Gracias, Virginia. Hasta mañana.
Hasta mañana, Gur.
Y claro, con esta lluvia que tenemos desde primera hora, hay muchas complicaciones en nuestras carreteras. Ahora mismo, el único accidente activo en el que la Ertzaintza recomienda extremar el cuidado está en la A15, en Andoain, sentido San Sebastián, donde se ha accidentado un vehículo, pero además en un punto especialmente peligroso, en el interior del túnel. Hay retenciones hasta el enlace con la A1, así que muchísimo cuidadito. Afortunadamente, no hay ninguna persona herida. En el resto de carreteras no tenemos accidentes de última hora, pero sí nos dice la Ertzaintza que hay que extremar la precaución por esa presencia importante de lluvia.
salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Niñas y niños que por diferentes causas no pueden vivir con su familia biológica. Son pequeños que están bajo tutela de la Diputación y se encuentran perfectamente atendidos por profesionales en los centros forales, pero tienen derecho a vivir en una familia, a que les cuiden, a que velen por ellos y ellas durante el tiempo que sea necesario como un miembro más de esa familia, pero sabiendo que no lo es. La Diputación de Vizcaya necesita encontrar personas o familias para niños y niñas que lo necesitan. Familias dispuestas a acoger desde bebés menores de 3 años hasta menores de entre 3 y 13 años. Y también familias para acoger grupos de hermanos y hermanas o niños y niñas con necesidades especiales. Diputación pone todos los medios técnicos y económicos, pero hay algo que solo tú puedes hacer, darles un hogar. Tal vez puedas ser tú esa persona que ayude a construir la historia de vida de un niño o de una niña. Así que si quieres saber más sobre el acogimiento, te animamos a informarte en la web de Diputación o llamando al número de teléfono 94 447 0737, o entrando en la web de vizcaya.eus/es.acogimiento familiar. Si acoges a un niño o una niña que necesita un hogar, le darás la oportunidad de construir su historia de vida. Y ahora cambiamos el paso, nos vamos a situar en Bilbao, porque ubicada en la Gran Vía, la Sala Moyúa de Brancas, lleva desde el año 1996 siendo la única sala de subastas permanente en Euskadi, especializada en joyas, en relojes y en numismática. Con raíces familiares que se remontan al siglo XIX, hoy sus subastas van mucho más allá de Bilbao. A través de Internet y las nuevas tecnologías llegan a compradores de Francia, de Alemania y de otros países. Antes de que termine este año, hay una nueva oportunidad de participar. Es la gran subasta de Navidad, cuyos preparativos está ultimando el responsable de la sala, Rafael Brancas. Hola, Rafael, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, creo que estás a tope con los últimos detalles preparativos, así que cuéntanos cómo se presenta esta nueva subasta de Navidad el próximo día 18, creo, ¿no?
Sí, exactamente. Vamos un poco con la lengua afuera preparando el catálogo de la subasta de Navidad y ya estará lista la exposición para que mañana se pueda visitar. Son 380 lotes en una única sesión. Yo espero que resulten interesantes. Son lotes un poco seleccionados para la subasta de Navidad. Normalmente hacemos subastas más amplias con más lotes, pero esta vez hemos reducido el número de lotes para poder seleccionarlos mejor y ofrecer pues algo que sea interesante, ¿no?
Y cuéntanos un poco qué piezas hay más,
¿qué
más
componen
destacadas?
Las piezas,
¿qué hay en esos lotes, claro?
Bueno, pues sobre todo son joyas, joyas vintage principalmente. Hay también un apartado de joyas antiguas muy interesantes. Yo creo que un poco presupuestos para todas las economías, todos los bolsillos, si alguien quiere hacer un regalo o que tiene un capricho o es un objeto de colección. Y luego también un apartado de relojes de pulsera, tanto vintage como modernos, de grandes marcas, de distintos años, desde el año 1990 en adelante, y luego vintage, antiguos, de marcas muy conocidas, desde Patek Philippe, Cartier, Frank Muller, Bulgari, bueno, en fin. Y, por supuesto, Omega y todos estos relojes.
Claro, yo me imagino... Te iba a preguntar, Rafael, porque me imagino que en esta época del año, así en Navidad, quizá los relojes sean de las piezas más buscadas, ¿o no?
Sí, hay relojes también un poco de coleccionista, del que se amante de los relojes, y quizá también son piezas que sirven de regalos, ¿eh? O sea, que efectivamente pueden ser piezas muy buscadas. En general son piezas bastante buscadas todas ellas, ¿eh? Yo creo que los que les gustan los relojes pues harán la delicia, principalmente relojes. Está más orientado al reloj de caballero de los años vintage, y luego de grandes marcas. También hay reloj de señora, de alguna marca conocida. Y también, aparte de los relojes, tenemos un pequeño apartado de numismática con una colección de onzas de oro españolas, que eso seguramente de Carlos IV, Carlos III, que seguramente serán interesantes. apartado de objetos de plata y luego algo de pintura, antigüedades, que, para completar un poco la oferta.
Bueno, es que mencionas oro, mencionas plata y se nos encienden los ojos porque creo que están disparadísimos.
Sí, porque efectivamente, porque los metales preciosos están disparando, están subiendo, el oro está en máximos históricos prácticamente. Había alcanzado un techo de 120 euros al gramo, una cosa así, pero ahora mismo está muy cerca de eso. Es decir, que estamos en unos valores altísimos y la plata más que el oro incluso ha llegado a alcanzar, digamos, no más que el oro en proporción del aumento, quiero decir que ha aumentado más que el precio del oro, no que valga más que la plata que el oro. La plata pues ahora mismo está pues sobre cerca de los 1.600, una cosa así, euros el kilo de plata, de plata pura, claro, en lingote.
Claro.
Y eso es una locura, porque durante muchos años estuvo a 300 euros el kilo y está a 1.600, pues...
Fíjate, es una barbaridad.
Una pequeña locura, una barbaridad, sí.
Bueno, y es que además cuando se habla de oro y de plata, yo creo que muchas veces se piensa en inversión más que en coleccionismo. ¿Estáis notando un aumento de compradores que buscan ese refugio en metales preciosos?
Sí, cosa que antes no se detectaba. Los metales preciosos normalmente de los particulares no suelen ser objeto de inversión, es lo normal. Pero ahora sí que hay demanda entre personas que tienen una economía súper normal y que prefieren tener sus ahorros pues en algunas moneditas de oro, por ejemplo, que es algo muy típico para la inversión. La moneda de oro, que es más fraccionaria, que porque los lingotes estaban a los precios que tiene el oro, un lingote de un kilo de oro ahora mismo pues es una barbaridad de dinero, son 120.000 euros, ¿no? que es mucho dinero. Mientras que las moneditas más pequeñas pues tienen unas cantidades fraccionarias que es mucho más fácil convertir en una sola vez cuando se quiera disponer del dinero. Y sí. Y eso es así pues porque el oro sigue siendo un objeto de confianza financiera, ¿no? Cuando todo falla, pues luego queda el oro, esa presencia que tiene, ese brillo, ¿no? Que hace que la humanidad se siga fiando del oro como valor refugio.
De ahí que no ha hecho otra cosa que subir, al menos en los últimos meses. ¿Prevéis que siga subiendo?
Pues probablemente sí, porque claro, no lo sabe nadie, ¿no? Nadie es un adivino que tiene una bola de cristal, si no sería el hombre más rico del mundo, pero probablemente sí, la lógica indica que sí, porque lo que hace que suba el oro no es la compra de los particulares que compran una monedita, sino que también, sino sobre todo los bancos centrales de todo el mundo que están comprando. Antes, durante años vendieron sus reservas de oro y ahora las están comprando. Y principalmente grandes bancos como el Banco de China o otros bancos están comprando oro de unas cantidades importantes, de manera que su principal inversión en activos en estos momentos pues es el oro, mientras que antes era algo marginal, ¿no? Y eso parece que como la confianza en la economía no acaba de restablecerse por completo, las deudas de los países son astronómicas y no disminuyen sino que aumentan, pues eso hace que los bancos centrales también pues apuesten por el oro.
Claro, entonces tiene muchas novias el oro, por lo tanto sube su valor. Oye, déjame que te pregunte por el perfil de los compradores, porque igual hay gente que nos está escuchando y nunca se lo ha planteado, así que si por primera vez alguien quiere acudir a una subasta, ¿qué le recomendarías?
Bueno, que se estudie el catálogo primero, lo puede ver en nuestra página web, www.salamoya.com, y allí pues puede ver el catálogo y si quiere pues se puede acercar por la sala y ver los lotes presencialmente. Hasta el día 17 está la exposición y la podrán ver a partir de mañana.
Pero habitualmente suele haber, igual hay un porcentaje de compradores de estos nuevos, o tenéis un público fiel que me consta que vosotros tenéis.
Sí, normalmente hay una parte de personas que les gustan las subastas, el mundo de las subastas, el coleccionismo, las piezas antiguas, y eso siempre genera pues un ambiente en torno a las subastas. Y luego pues siempre hay público que entra en cada subasta, público nuevo que aparece. Además, como ahora sobre todo las ventas se producen por internet, pues claro, ya es más difícil muchas
veces sabes,
controlar,
¿no?
a dónde llega. Hombre, sí, porque unas veces por los nombres uno asocia, ¿no? Cuando se repiten en sucesivas subastas, pues uno asocia que un cliente es cliente habitual, aunque viva en Holanda, pero sí que es cierto que ya hay un poco como de extensión de la demanda de las subastas, que ha dejado de ser una cosa local como cuando empezamos. el público, nuestro público era un público local, ahora nuestro público pues es más internacional. Y lo que sí que necesitamos son piezas para ese público internacional. Eso es justamente lo nuestro punto donde más más incidencia hacemos.
Hay que insistir, sí.
Claro, en obtener piezas pues para poderlas sacar a su puesto.
Pues Rafael Brancas, de la Sala Mayuga de Brancas, un placer charlar contigo como siempre y que vaya fenomenal esa subasta. Hasta otro día.
Gracias,
Un abrazo. Bueno, un abrazo. Y así vamos a llegar a la 1 de la tarde. Te vas a quedar en compañía de Mediodía Cope.